El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 10 de noviembre. Mil gracias una vez más por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ya es una realidad. Habrá 3 años más del Cholo Simeone en el Atlético. Si todo va bien, llegará a los 15 años, 15 en el banquillo rojiblanco. Algo insólito en este fútbol en el que priman las urgencias y las prisas. Los resultados, por supuesto, y también el entendimiento entre la dupla Gilmarín-Simeone han propiciado una relación impensable allá cuando el Cholo aterrizó en Madrid en diciembre de 2011. Llegó con 41 años y con una corta experiencia en los banquillos, pero aquí reencontró su lugar en el mundo. Miguel Ángel Gil y Simeone charlaron sobre su periplo juntos.
Diego, 15 años, parece una barbaridad. Para lo que es el sector es una locura, pero vete esta locura, ¿no?
Mira, primero, como siempre, te tengo que decir gracias una vez más. La verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento, me siento feliz en el lugar donde estoy y tengo mucha ganas.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, hoy densa y muy interesante, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues Pedro Sánchez ya se ha garantizado la mayoría absoluta para su investidura, previsiblemente a mediados de la próxima semana. El propio candidato socialista ha firmado esta mañana el acuerdo con el PNV, que incluye medidas para el autogobierno del País Vasco, entre las que están la cesión del régimen económico de la Seguridad Social. Acuerdo también con Coalición Canarias, aunque sin duda el pacto que sigue levantando más polémica es el alcanzado con Junts. Primeras voces críticas dentro del Partido Socialista. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, anuncia que va a dar la batalla.
Lo que se está consiguiendo es darle el mando a la derecha independentista catalana. Lo peor que nos puede pasar es que el ansia de porque se abra la legislatura o el ansia por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a quien tiene ya una decisión previamente tomada, que es la de acabar con la Constitución y acabar con la unidad del país. No lo vamos a permitir.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales han publicado en las últimas horas un comunicado conjunto donde apuntan que el acuerdo representa un riesgo evidente de quebrar la democracia. El Consejo General del Poder Judicial ya ha puesto en conocimiento de las instituciones de la Unión Europea lo que califica de graves episodios de ataque al Estado de Derecho. El Partido Popular anuncia acciones judiciales también en la calle, como la del domingo a las 12 en la Puerta del Sol. Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
Jueces, fiscales, Poder Judicial, abogados, exmagistrados, profesores y catedráticos, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, colegios profesionales. ¿Cree el Partido Socialista que todos ellos están equivocados?
Justo en una semana, el próximo viernes, el Ayuntamiento de Madrid va a celebrar un pleno extraordinario para mostrar su rechazo a la amnistía. El Grupo Socialista ha anunciado que también llevará su propia proposición. Reyes Maroto, portavoz, escuchamos también al alcalde Martínez Almeida.
Vamos a exigir la condena de la violencia que está sufriendo la sede del Partido Socialista en Ferraz, pero también de las casas del pueblo en esta ciudad.
Mi condena clara, tajante, a los violentos que ayer provocaron disturbios en la calle de Madrid. Por cierto, la izquierda condenó los disturbios violentísimos que se originaron como consecuencia de rodea al Congreso. No lo puede decir, porque no lo ha hecho.
Y empieza el fin de semana, mañana es San Martín, ya sabes, del Toro, el refrán, a todo cerdo le llega su San Martín, también es el día del segundo veranillo más famoso del otoño, el veranillo de San Martín, y parece que se va a cumplir. Los termómetros van a rondar los 20 grados en la región.
Extraordinario fin de semana que nos espera, por tanto. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez y José María Bonilla se encargan de la producción y de la coordinación. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más interesante del día. Simeone hasta 2027. El gurú rojiblanco renueva por 3 años más. De cumplirlo completo, rebasaría los 15 años como entrenador de un mismo club. todo un hito en el fútbol europeo. Ha logrado 8 títulos y 11 clasificaciones consecutivas para la Champions, pero el Cholo quiere más.
Los futbolistas saben de que queremos ganar. Tenemos un grupo de chicos que están convencidos de que lo podemos hacer y yo quiero más. Quiero más, lo sabes que quiero más y ojalá que podamos llegar a esta meta de estos 3 años con todos los objetivos que tenés vos, que tengo yo.
Rodrigo Riquelme, el chaval del Atlético, ha sido llamado por Luis de la Fuente para los partidos frente a Chipre y Noruega. Es una de las grandes novedades en la lista, junto a Grimaldo, el lateral del Leverkusen, Alex García, el centrocampista del Girona, y el portero de la Real Sociedad, Alex Remiro. Se queda fuera Laporte por lesión y entra Íñigo Martínez. Van 2 del Real Madrid, Carvajal y Joselu, y 2 del Atleti, el citado Riquelme y Álvaro Morata. Coque sigue fuera. Pablo Barrios ha sido llamado a la selección sub-21. Estamos ya en el balcón de la 13ª jornada de Liga. Hoy se juega un Atleti-Celta a las 9 en San Mamés. El Real Madrid recibe mañana a las 9 al Valencia. Lunin jugará por el lesionado Kepa, Nacho por el sancionado Rüdiger. Atención que ha vuelto a caer lesionado el turco Arda Güler. Y previsiblemente volverá al 11 Bellingham. Ancelotti sobre el inglés.
Se encuentra cómodo, que hoy ha entrenado normalmente, ha hecho el partido, entonces está disponible. Creo que va, si no pasa nada raro en estos últimas horas, creo que va a jugar.
El Atlético recibe el domingo al Villarreal. Los rojiblancos volvieron al trabajo esta misma mañana sin novedades. El Villarreal ganó anoche sin jugar bien, pero remontando frente al Maccabi en Chipre, 1-2, aunque el técnico Pacheta llega muy cuestionado. El Rayo recibe mañana a 2 de la tarde al líder, el Girona. Su técnico Francisco quiere sumar de 3 en 3. El equipo no pierde, pero ha empatado 6 de los últimos 7 partidos. Algunos ante rivales de mucha enjuncia, es verdad, como el Real Madrid o la Real Sociedad. Este es Francisco.
Para cualquier equipo como nosotros, ganar el partido en primera división es importante. Por lo tanto, nosotros con la racha, verdad, que nos venimos sin perder, nos faltan victorias. Porque es verdad que estamos sacando resultados importantes con la Real, con el Madrid, pero al final no dejamos de sumar de 1 y bueno, no, buscamos el sumar de 3. Mañana es una oportunidad nueva, la próxima, la más importante para nosotros. Y bueno, lógicamente, de ganar sería un paso importante para nuestro objetivo primordial, que es la permanencia.
Viene Mitchell al frente del Girona, el Girona líder con 31 puntos, máximo goleador en primera división. Un partido para alguien que es de Vallecas que nunca le gustaría jugar.
Va a ser un momento muy especial para mí, como lo son todos. Siempre digo que es el peor partido que me puede tocar. O sea, es el partido que nunca he querido jugar. Como futbolista, gracias a Dios no lo hice. Y como entrenador, por desgracia, lo tengo que hacer. Pero no es el que más me apetece. No lo es. Nunca es una sensación positiva enfrentarme al Rayo Vallecano.
Mitchell, que estuvo anoche en el Enfoque aquí en Onda Madrid. Y el Getafe juega mañana contra un Granada que está en descenso y viene de sumar 3 derrotas consecutivas. Los azulones, 8 puntos por encima del descenso, han empatado en sus 3 últimas salidas, Mallorca, Vigo y Bilbao. No menos de 400 azulones van a estar en Los Cármenes. Bordalás agradecido.
Contento porque van a desplazarse bastantes aficionados y el sentirlos cerca, sentir el aliento, el calor, eso siempre es muy bonito, es positivo y dar las gracias, ¿no?, a todos. Seguro que va a haber un bonito ambiente mañana en el estadio de Los Cármenes.
En segunda división comienza hoy la 15ª jornada. El líder, nuestro Leganés, recibe al Levante, sexto, con 7 puntos menos que los pepineros. Viernes a las 9, sí, pero su técnico, Borja Jiménez, espera que su afición apoye como viene haciéndolo.
Bueno, ojalá seamos más gente. Lo importante es que los que estén quieran estar. Para mí eso es lo más importante. 8.000, 8.000, 7.000, 7.000, un día 11.000, 11.000. Lo importante es que la gente viene aquí independientemente de la hora, llueva como el otro día o haga sol, van a estar aquí.
El Alcorcón juega el domingo 2 de la tarde en Burgos con la posibilidad de salir del descenso. Primera Federación, Grupo 1, los nuestros juegan el domingo por la tarde. El Fuenlabrada recibe a los Osasuna Promesas. El Rayo Majadahonda juega en Ponferrada. En el Grupo 2, mañana, Atlético de Madrid B Recreativo de Huelva y el domingo Real Murcia-Castilla. En la Liga Femenina, 8ª jornada, mañana a las 8, Real Madrid-Real Sociedad en Valdebebas. Domingo a las 12, Atlético de Madrid-Eibar y a las 6:30, Atleti de Bilbao-Madrid Club de Fútbol Femenino. En el plano internacional, tras 12 días secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, ayer fue liberado el padre del jugador del Liverpool, Luis Díaz. Ya en su pueblo, en Barrancas, se dirigía emocionado a sus vecinos.
Y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira y a Colombia. Gracias a todos, los quiero mucho. Muy pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo. Muchas gracias, mi gente. Muchas gracias.
Baloncesto, Euroliga. El Real Madrid sumó su séptima victoria consecutiva en Europa, pan 15 en total. Aplastó a la Virtus de Bolonia, 174, partidazo de Campazzo y Tavares. El argentino se fue hasta los 39 de valoración, una locura. Mañana sábado tenemos derbi en la Le Foro. En el Fernando Martín se miden Fuenlabrada y Estudiantes. Los colegiales llegan como colíderes. El Fuenla, tras lograr en Orense su segundo triunfo del curso. Partido especial. Le pone palabras el entrenador fuenlabreño, Tony Ten.
Sí que sabemos que, bueno, pues que es un partido especial y evidentemente se nota también. Amigos míos, vienen mañana 15. Había venido un día 2 y un día 3. Mañana vienen 15. Y también notas que, bueno, pues que el club, pues tiene ganas de jugar contra Estudiantes, ¿no? Hace años que no jugaban y estos derbis siempre han sido bonitos.
Básquet femenino, la selección española se impuso a Croacia en Split 65-70 en el primer partido de clasificación para el europeo del 25. El domingo, segundo envite contra Austria en Tenerife. Y siguiendo con chicas en tenis, España jugó hoy contra Polonia en Sevilla, segundo partido de la Billie Jean King Cup. No vale para nada, un trámite. Estamos eliminados después de la victoria de Canadá sobre las polacas. Motociclismo, quedan 3 carreras para el final del Mundial. La primera este fin de semana en Malasia. Bagnaia aventaja en 13 puntos al madrileño Jorge Martín. Jorge fue hoy cuarto en los primeros entrenamientos. Bagnaia fue octavo. Alex Márquez fue el más rápido. Ambos, Martín y Bagnaia, fueron campeones del mundo en este circuito, el de Sepan. Este es Jorge Martín en Dazón.
Sí, la verdad que Peco y yo tenemos ahí una historia peculiar, ¿no? Porque de ser compañeros de equipo a luego ganar el Mundial el mismo día, en el mismo sitio, es algo bonito, pero bueno, esperemos que este año me lo pueda llevar yo. Feliz, ¿no? De los resultados que he hecho y la verdad que no me esperaba haber llegado hasta este punto, pero ahora que estamos, pues hay que aprovechar el tirón.
Y además, el murciano Pedro Acosta puede proclamarse campeón del mundo de Moto2, le basta con ser cuarto. 1:11, una mínima pausa, estamos con el Real Madrid, con Ancelotti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
El partido de la una en Onda Madrid.
13ª jornada del campeonato de Liga. Mañana en el Bernabéu, 9 de la noche, Real Madrid-Valencia. El Real Madrid intenta asaltar el liderato. Todo va a depender de lo que haga el Girona también en el partido que juegan Vallecas a las 2 de la tarde. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Acaba de hablar Carlo Ancelotti. La última noticia, ahora escucharemos al entrenador, es que Arda Güler ha vuelto a caer lesionado. No es importante, pero vuelve a quedar fuera de los planes siquiera para entrar en la convocatoria.
Pues sí, a ver, después de esa lesión de menisco, lo vamos a escuchar luego en palabras de Ancelotti, pero bueno, al final la recuperación muchas veces por el chico forzar, por las ganas que tiene de debutar y de estar a punto para estar en el Real Madrid y poder por fin disputar sus primeros minutos con el Real Madrid, le han hecho forzar en algunos determinados momentos. Cuenta Ancelotti, como digo, luego lo escucharemos, que es una molestia que surge en el último entrenamiento antes del partido contra el Sporting de Braga, que no le dan mayor importancia, pero lo cierto es que esa molestia no desaparece y es una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Vamos a ver cuánto tiempo de baja está el futbolista turco, pero en principio hasta después del parón, desde luego, imposible contar con él. No va a ir convocado con la selección turca, que era una posibilidad que se abría con la visita de Montella, del seleccionador, del italiano seleccionador de Turquía, en los últimos días a Valdebebas, y a ver si en 2-3 semanas puede estar, pero es verdad que ha vuelto a tener un problema en el cuádriceps de su pierna derecha.
No está Kepa, que está lesionado, se ha confirmado lo que contaste ayer, 2-3 semanas de baja aproximadamente, con lo cual entra Lunin, no está Rüdiger, que está sancionado, con lo cual entra Nacho, y en el resto del equipo más o menos lo tienes claro, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque viendo además también un poco lo que se juega el Real Madrid, el otro día, por ejemplo, Carvajal descansó, no fue titular contra el Braga. En el centro del campo vuelve Bellingham, lo hemos escuchado, si no pasa nada raro, que no creo que pase nada raro de aquí a mañana, evidentemente recuperará de nuevo la titularidad, y arriba con Rodrigo y Vinicius, tal y como estuvieron en la segunda parte del partido de Champions, no creo que haya dudas, así que con Lunin en portería, con Carvajal en el lateral derecho, Mendy en el izquierdo, los centrales Álava y Nacho, medio campo creo que Camavinga, Kroos, Valverde repiten, Bellingham y arriba Rodrigo y Vinicius.
Primeras opiniones de Carlo Ancelotti, le han preguntado por la renovación de nuevo, aprovechando que esta semana ha habido carrusel de renovaciones, ¿no?
Sí, bueno, varias respuestas que hemos extractado de lo que acaba de comentar el entrenador del Real Madrid, algunas que tienen que ver con la visita del Valencia, porque es el primer Real Madrid-Valencia en este caso tras los incidentes
de con Vinicius.
Eso es, la pasada temporada, y todo el caldo de cultivo que se ha venido generando y calentando en Valencia, sobre todo por algunos medios de comunicación muy radicales, el asunto de la portería y el tema de las renovaciones. Contento Ancelotti, le han preguntado si no siente envidia y si a él le gustaría también verse renovado en un futuro próximo como entrenador del Real Madrid.
¿Envidia de que renueven los jugadores del Madrid? No, está. No, para nada, para nada. Como he dicho, tenemos el tiempo para hacer esto. Muy contento que, como he dicho también el año pasado, el futuro de este club ya está escrito obviamente con estos jugadores. Hay el presente, que es esta, la plantilla del momento, y hay el futuro, que es obviamente de los jugadores jóvenes que tenemos y que obviamente renuevan porque estar aquí les gusta mucho.
Mañana será el primer Real Madrid-Valencia desde los episodios racistas que vimos en Mestalla. Quería preguntarle cómo ha visto esta semana Vinicius y si se ha hablado algo de este tema en el vestuario.
No, hemos hablado obviamente de este tema, de lo que hemos hablado, de lo que he dicho antes, del Valencia, que es un muy buen equipo, con un equipo con intensidad. Esto es lo único que hemos hablado. Mañana vamos a hacer un partido, a intentar de hacer un partido a lo mejor de nuestra posibilidad. De momento estoy bastante satisfecho de lo que ha hecho el equipo, de cómo ha cambiado el equipo, sobre todo a nivel defensivo, de la actitud que tenemos, que es buena. Hay que meter continuidad en todo lo que hacemos.
Y a mí me gustaría saber si se siente usted señalado por la carta que el Valencia ha enviado a los aficionados que vayan a acudir al Bernabéu.
No, yo creo que no. Yo creo que los aficionados que vienen aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido, que estoy convencido va a ser un partido bonito, porque van a jugar dos equipos que juegan un fútbol intenso, de intensidad, y mañana va a ser un partido intenso. Entonces los aficionados del Valencia que vengan al estadio sin ningún problema, en la máxima tranquilidad.
Si en esas 2-3 semanas Lunin hiciera 2-3 partidos como el del Braga el otro día, sobresaliente, ¿usted admitiría que se reabriera el debate en la portería?
El debate en la portería está siempre, porque siempre hay debate. Hay momentos que creo que el momento que ha jugado Kepa lo ha hecho muy bien, y cuando Lunin ha sido utilizado lo ha hecho muy bien. Esto es lo. Entonces el debate está siempre abierto. Tiene que tener la competencia y después elegir. No digo cada partido, sino cada momento, porque a cada uno puede pasar un momento bueno, un momento menos bueno, y ahí el sustituto tiene que estar listo.
Cuando no había debate era cuando estaba Courtois, claro, era tan superior que evidentemente ahí no había debate ninguno. Ahora la cosa está bastante más igualada. Sobre el asunto Güler, lo peor de todo ya no es que el chico no debute, que ya es triste, sino que obviamente desde el punto de vista mental es una depresión. Lleva aquí desde julio y es que no ha jugado un minuto, Carlos,
Nada.
Y es una nueva lesión en el cuádriceps izquierdo, ¿no?
Y la derecho. La pierna derecha, sí, empezó, bueno, la pretemporada ni siquiera la pudo completar porque fue llegar y ni siquiera pudo viajar con el equipo a Estados Unidos. Empezó con ese problema de menisco. Estuvieron las primeras semanas, bueno, decidiendo si tenía o no que tenía que intervenirse quirúrgicamente, si era lo más positivo. Al final se pasó por el quirófano y esa lesión está solventada, es decir, ese no es el problema. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces los futbolistas jóvenes, el ansia en querer recuperarse, a veces a lo mejor en forzar, etcétera, etcétera, ha derivado en una lesión muscular primero y ahora en otra. Y hay que esperar, porque nos dicen que igual incluso es hasta un poquito más de lo que se esperaba, hasta casi un mes de recuperación. Así que estamos hablando de un mes, nos vamos a casi mediados de diciembre. Pues no sé si antes de Navidad, ojalá toquemos madera y esté para jugar algunos minutos en los últimos partidos de Liga de este año 2023, pero la verdad es que es mejor recuperarle. Bueno, yo creo que es muy interesante escuchar a Ancelotti, porque seguramente el jugador está, como dices, deprimido, está triste, pero es interesante escuchar lo que habla con él, cómo lo está llevando y sobre todo qué es lo que él le transmite para no venirse abajo, porque es un futbolista muy joven y que evidentemente tiene toda la vida por delante.
Desafortunadamente ha pasado esto antes del partido contra el Braga, parecía nada, pero le sigue molestando en estos días y creo que no es una cosa seria. Obviamente el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar, quiere aportar. Es un pequeño paso atrás, no es una recaída de la vieja lesión. Tenemos todo el parón para intentar de recuperarlo a lo mejor.
Tres lesiones tan recientes y apenas ha debutado. Gracias.
La primera lesión ha sido un menisco, ya una ruptura de menisco que ya ha tenido el año pasado, que no podía aguantar. Ha sido operado, como muchas veces pasa cuando te operas de menisco, te cambia un poco la postura, empuja un poco más con la pierna que no ha sido lesionado, y puede pasar que tú puedas tener en la recuperación de un menisco, como tú en la recuperación de una rodilla, tú puedas tener problemas musculares. Es lo que ha pasado, está pasando a Güler. Su futuro es el futuro más lindo, más bonito, es un jugador de gran talento. Yo lo puedo entender que el jugador está decepcionado, mas es un pequeño problema muscular. Yo puedo entender que lo afecta, mas tengo la experiencia personal que he parado 2 años cuando tenía 21, he vuelto después de 2 años, mi carrera ha sido, o sea, el futuro de Güler no está absolutamente en duda, es solo un momento y ojalá pueda recuperar bien después del parón.
¿Qué le dices al jugador para convencerle de que todo va a ir bien y que de alguna manera siga integrado en la plantilla?
Calma y tranquilidad, solo esto, calma, porque tú tienes que recuperar con calma y tranquilidad. Y después es bastante normal que un jugador sea afectado, ha vuelto aquí, es nuevo, quiere aportar al equipo. Para el jugador lesionado siempre es difícil aguantar el momento, porque tú vienes aquí a Valdebebas, los otros compañeros entrenan, juegan y tú no. Entonces aguantar este momento es bastante, no digo que es difícil, pero es comprensible su tristeza y su enfado, es bastante normal, pero le damos todo el cariño del mundo. Nosotros no tenemos prisa, porque como he dicho antes, el futuro de Arda Güler está aquí y lo hará muy bien, porque tiene un talento extraordinario.
No tenemos prisa, está deprimido, tiene un talento extraordinario. Ancelotti sobre Arda Güler. El Real Madrid, recordad, segundo en la clasificación, 29 puntos a 2 del Girona, que juega mañana en Vallecas. El Valencia, octavo, 18 puntos con 5 victorias. Un equipo muy joven, pero que lo está haciendo francamente bien. Y al margen del partido, Carlos, mañana hay asamblea.
Eso es, mañana por la mañana asamblea de socios compromisarios del Real Madrid, la habitual, la ordinaria, la de todos los años, en la que se aprueba el balance y las cuentas del anterior ejercicio. Por supuesto, también se somete a aprobación y, en su caso, a aprobación, en este caso, a votación y aprobación, lo que va a ser el presupuesto para esta temporada 23-24. Y luego, en la asamblea extraordinaria del club, tres puntos en la orden del día a destacar: el nombramiento de José Martínez Pierri como presidente de honor en sustitución del fallecido Amancio Amaro, la ampliación de la autorización para endeudarse en un nuevo crédito para acometer la finalización de las obras del estadio. Empezó en un presupuesto inicial de 575 millones de euros. En principio, lo que se va a pedir mañana es un nuevo crédito por valor de 360 millones de euros y la obra al final estará rondando los 1.200 millones de euros, o sea que se nos está yendo un poquito largo. Y el último punto en la orden del día, la propuesta, que es lo que aparece en los estatutos del Real Madrid en su artículo número 28, por más de 1.000 socios representantes en este caso, de nombrar a la ciudad del Real Madrid, Ciudad Real Madrid, Florentino Pérez, para el futuro y para que sea el nombre del actual presidente del Real Madrid quien lleve el nombre de las instalaciones donde entrena el conjunto melanco.
Mañana por la mañana, asamblea de socios compromisarios del Real Madrid. 1:26, estamos en un momento con el Atleti y la renovación del Cholo.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 29 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes para contaros la última hora del deporte madrileño. Puede llegar a estar 15 años en el banquillo del Atlético. Esto es un hito, una locura en el fútbol actual. Prisas, precipitaciones, resultados inmediatos, todo eso es lo que piden los dirigentes. Bueno, pues esta vez el Atlético, que probó durante muchos años la revolución permanente, está en la estabilidad. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Puede cumplir los 15 años? ¿Le ha cambiado mucho la vida al Atlético desde que llegó hasta ahora, Bonilla?
Buah, le ha cambiado todo, deportivamente, económicamente, el estatus que tiene ahora mismo el club. Ha sido un cambio radical económicamente ahora mismo. El presupuesto es 4 veces mayor que el que tenía cuando llegó en aquel mes de diciembre Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid.
He escuchado estos días, con Simeone se ha llegado a la refundación del Atleti. ¿Es para tanto, tú crees, o es mucho decir eso?
Hombre, yo creo que es mucho decir.
Ya era un equipo grande el Atleti antes, sí, por supuesto que sí. Pero es verdad que en ese momento era un momento de depresión.
Claro, el Atlético de Madrid estaba en una mala dinámica, pues prácticamente rondando los puestos bajos de la clasificación, recién eliminado por una segunda división B de la Copa del Rey. Es decir, no estaba viviendo ni mucho menos buenos momentos. Llega Diego Pablo Simeone, las cosas cambian, otra forma de trabajo. Ese primer año se consigue ya la Europa League, que recordemos. Sí. Y a partir de ahí, es que año tras año el Atlético de Madrid ha jugado competición europea, pero no solo competición europea, ha jugado Champions League.
11 clasificaciones consecutivas para Champions, que eso es lo que te da el ser o no ser económico.
Efectivamente, y a su vez, eso implica, lo deportivo, implica que económicamente pues el Atlético de Madrid tiene ya un estatus que antes de la llegada de Diego Pablo Simeone no tenía.
Y 8 títulos por el camino, ¿eh?
Por ejemplo, ya nos hemos olvidado evidentemente de lo que ha ganado, pero claro, es que ha ganado 8 títulos, entre ellos 3 Europa League, ha ganado 2 ligas, ha ganado una copa, ha estado en 2 finales de Liga de Campeones, es decir, que el Atlético de Madrid, deportivamente hablando, está considerado como uno de los grandes.
Sigue estando generosamente pagado, pero sí, reduce su salario, ¿no?
Sí, ya lo redujo, y lo hemos comentado en estos micrófonos. En el año de la pandemia, en el 2021, se bajó hasta los 16 millones de euros aproximadamente. Ahora ha vuelto a recortarse entre un 25 y un 30%. Cobrará alrededor de 12 millones de euros, que está bien, evidentemente.
Está muy bien.
Es un buen sueldo, pero es una rebaja grande respecto a lo que cobraba hace 3 años aproximadamente.
El club reunió, en una buena iniciativa, Miguel Ángel Gil y el propio Simeone. Charlaron durante casi media hora sobre estos 12 años que llevan juntos. Así ha sido su convivencia, así llegó. Estas han sido las claves de esta pervivencia desconocida en el fútbol actual.
Diego, 15 años, parece una barbaridad. Para lo que es el sector es una locura, pero bendita locura, ¿no?
Mira, primero, como siempre, te tengo que decir gracias una vez más. La verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento, me siento feliz en el lugar donde estoy y tengo mucha ganas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pensaste? Porque cuando me llamaste, digo, ¿qué pensaste?
Y yo siempre soñaba con tener estabilidad, porque sabía que con estabilidad yo podía ayudar al club a crecer, y solamente hay un hecho necesario para conseguir la estabilidad, los resultados, no hay otra. Y yo pensé, ¿quién nos puede ayudar?
Yo, en mi cabeza, hacía 3 años que estaba, desde el día que me fui de acá, pensando en que aparezca esto. Y bueno, cuando me llamaste, me dijiste, mira, Diego, la verdad el club nos está pasando un buen momento, necesitamos que nos ayudes. Y cuando me dijiste nos ayudes, ya no me importaba nada de todo lo otro. Para mí la charla terminó ahí.
Y la verdad que nunca una mejor decisión para la historia de un club. Yo le decía a tu hermana en la anterior renovación, yo me gustaría llegar a los 10 años, que no lo hace nadie aquí en Europa, para poder hacer un libro un día de contar cómo un tipo en una década puede cambiar la historia de un club. Y para mí se da gracias a eso, por un lado la confianza que hay mutua, el aprecio y respeto, sin duda. Pero sobre todo, evidentemente, los resultados mandan y los resultados nos han acompañado, que hemos sido capaces de formar una dupla bonita para el club, y el club está creciendo mucho.
A veces me preguntan, mete conmigo, pero ¿cómo se logra esto? Y la verdad que es no pensado, pensar en el día a día. Pensar en el día a día, porque soy consciente de que no nos podemos alejar del día a día, del famoso partido, de aquella comida, cena que tuvimos las primeras veces que nos encontramos, y me decía, ¿por dónde empezamos? Y yo le dije, vamos al partido a partido. Y es muy lindo lo que nos está pasando.
A cualquiera que lo vea desde fuera, debe ser digno de estudio, porque no es fácil. 10, 11 años, ninguna vez hemos quedado por debajo del tercero. Y yo, que estoy cada día más participando en organismos europeos como ECA o como UEFA, te das cuenta del respeto y del reconocimiento que tienen a lo que estamos haciendo.
Los futbolistas saben de que queremos ganar, y obviamente tenemos un grupo de chicos que están convencidos de que lo podemos hacer, y yo quiero más. Quiero más, lo sabes que quiero más, y ojalá que podamos llegar a esta meta
en principio, de estos tres años con todos los objetivos que tenés vos, que tengo yo, que tienen los jugadores y que tiene nuestra querida afición.
Quiero más, dice el Cholo Simeone. Sexta renovación de contrato del entrenador del Atlético de Madrid. Esta mañana hemos estado en el Metropolitano. Álvaro Raya le ha preguntado a la gente del Atleti sobre la continuidad del Cholo.
Sí, sí, claro, es lo que necesita el equipo, que continúe el Cholo y que nos lleve hasta donde nos ha traído.
Bueno, yo creo que es lo mejor que nos podría haber pasado, la verdad.
Pero yo, el Cholo tiene que estar encantado. Y yo también, porque me parece un tío genial. Y lo mejor que puede tener el Atleti, o sea, un entrenador como él, de hecho se ha demostrado. O sea, si el club funciona con él.
Bueno, pues yo soy de los que estoy siempre a favor del Simeone, puesto que todo lo que ha hecho por el club... es lógico, y con los resultados que obtiene, pues es lógico que continúe, claro.
Las buenas noticias hoy vienen de par en par, o de dos en dos, porque ha sido convocado por la selección absoluta española Rodrigo Riquelme, que realmente está luciendo en los últimos partidos con el Atleti.
Y además de carrilero, una posición que indudablemente no era ni mucho menos conocida para el canterano del Atlético de Madrid. 23 años, estuvo cedido en el Mirandés, estuvo cedido en el Girona, la temporada pasada con el Girona realizó una gran temporada, se ha asentado o se está asentando en el conjunto rojiblanco a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Le ha costado, evidentemente, porque no ha sido fácil encontrar una titularidad de Riquelme hasta estos últimos partidos. Lo está haciendo bien el chaval. Se ha fijado De La Fuente, el seleccionador nacional, que ha explicado el por qué ha convocado a Rodrigo Riquelme.
Riquelme, pues que le conozco muy bien. Es que desde hace 5 años ha estado con nosotros haciendo una temporada, 2 años en la sub-21, fantásticos, excepcionales, donde ha jugado en sus clubes, ha estado también creciendo mucho y ahora está empezando a poder demostrar todo el potencial que tiene en un club de tanta exigencia como el Atlético de Madrid. He visto simplemente lo que creo que vemos todos los técnicos, pues un jugador con muchos registros, muy versátil, que puede jugar. Nos ha sorprendido a todos verle jugar también casi de carril. Puede jugar de extremo, en ambas bandas, de media punta. Es que es un futbolista con un talento y unas condiciones fantásticas también.
Riquelme y Morata, por tanto, en la convocatoria. No Coque, lo que extrañará algunos rojiblancos. Algunos pensarán mejor, así está más descansadito para el siguiente partido del Campeonato de Liga. Pablo Barrios vuelve a la sub-21, donde se mantiene en la convocatoria Alejandro Iturbe. Y esta mañana, por cierto, ha aprobado el 11 el Cholo con dos novedades, ¿no?
Sí, ha aprobado 11. Recordemos que Memphis y Lemar continúan fuera de la convocatoria, que Reinildo está con el grupo, pero todavía no tiene ese alta médica, y ha probado con un once que es muy parecido al que jugó el pasado martes contra el Celtic de Glasgow, pero dos hombres reforzarían el medio del campo. Jugarían Oblak en portería, con Nahuel Molina, Bitzel, Jiménez Hermoso y Riquelme en defensa, Coque, De Paul y Saúl. De Paul y Saúl serían las novedades, con Griezmann y Morata en punto de ataque.
Viene el Villarreal tocado. Ayer ganó su partido de Liga Europa en Chipre contra el Maccabi 1-2, y muy cuestionado el entrenador Pacheta a pesar de esa victoria. Vamos con el Rayo. Del Rayo depende que mañana el Real Madrid pueda volver a ser líder de Primera División. Recibe a las 2 de la tarde en Vallecas al Girona, este líder sorprendente pero muy potente y muy recio, el equipo de Michel, que va a ser un partido muy especial, lógicamente, para él. Ha estado en el entrenamiento del equipo rayista Álvaro Raya. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
¿Todos disponibles para Francisco?
Sí, Francisco nos acaba de confirmar en la rueda de prensa que están todos los jugadores disponibles y en principio se presentará un once muy similar al del partido pasado frente al Real Madrid, pero probablemente vuelva al lateral derecho. El Rayo saldrá con Dimitrievski en portería, centrales Leyón y Mumin, en los laterales Pacha Espino y Valiu, como hemos dicho, línea del centro del campo para Patecis, Óscar Valentín y Unai López, y sí, Álvaro García por las bandas y arriba Raúl de Tomás. Este Girona llega líder con 10 victorias, un empate y una única derrota, es el equipo más goleador de la liga con 29 tantos y está sorprendiendo a todos este año, al primero a Francisco, el entrenador del Rayo Vallecano.
El Girona ahora mismo con la puntuación que tiene está llamado a ser equipo de Champions el año que viene, por lo tanto hay que reconocerlo así, y la verdad que está jugando un fútbol fantástico, de un juego ofensivo, luego a nivel defensivo es un equipo espectacular también en sacrificio, en jugadores que la verdad que se responsabilizan mucho sin balón, y por lo tanto creo que es un equipo ahora mismo muy distanciado de nosotros y un equipo que va a pelear por estar arriba hasta el final seguro, por cómo lo está haciendo, por los jugadores que tiene y por el entrenador que tiene, ¿no?
14 goles a favor lleva el Rayo en lo que va de temporada, pero se están echando en falta los goles de los delanteros, que no acaban de llegar, tan solo uno de Falcao y de penalti, y especialmente los de RDT, Raúl de Tomás,
¿no? Sí, que todavía no ha anotado esta temporada, y le hemos preguntado precisamente a Francisco por el delantero, al que le está costando ver puerta y que queda aún lejos de su mejor nivel que ha venido demostrando las temporadas pasadas. Esta ha sido su respuesta.
Sabe todavía que no está a su mejor nivel, y él lo sabe porque al final lo hemos conocido todo y sabemos lo que es capaz de hacer. Lo que pasa es que en el entrenamiento al final vemos este tipo de Raúl, y por momentos lo vemos y nos ilusiona el que podamos conseguirlo. Al final en competición nos está costando un poco más, y bueno, y él lo sabe, pero al final estamos muy contentos porque también el trabajo que le estamos pidiendo lo viene haciendo bien sin balón, pero con balón lo vamos a exigir mucho más, y él lo sabe, y bueno, ojalá que pueda, porque eso sería muy importante a nivel de equipo, ¿no?
Y es un partido muy especial para el Michel, al que ahora escucharemos, porque vuelve mañana a la que es su casa, la del Rayo Vallecano. Ya le gustaría a Francisco ocupar un lugar en el corazón de los rayistas como lo hace Michel.
Sí, ¿no? sí, le hemos preguntado precisamente por eso, por el entrenador que está exprimiendo al máximo al Girona, peleando con los grandes por los puestos de Champions, como antes hemos escuchado, y a un Francisco que ve a Michel sinceramente como una figura de referencia en la que se puede ver reflejado. Vamos a escucharlo como lo define él.
Lo que sí quiero, que cuando me vaya la gente pues me despida como pueden despedir ahora mismo a Michel, o a Iraola, o cualquiera de ellos que han dado tanto por este club. Yo ahora mismo me queda mucho trabajo, mucho camino, y bueno, y mi objetivo va a ser ese. Al final recibimos mañana un entrenador que ha sido muy importante en este club, y por lo tanto todos los honores para él, pero ya digo, creo que nuestra afición también va a querer que nos lo ganemos, y luego despediremos a Michel bien, claro. Por lo tanto, Michel está, ya digo, donde tiene que estar, ha pasado momentos malos como yo y ha reflotado. Nos alegramos mucho, yo me alegro mucho de ver al Girona también donde está, y ojalá podamos ver también, por qué no, dentro de poco al Rayo, paso a paso y siendo humildes como este equipo debe ser siempre.
Michel, que estuvo ayer en el Enfoque con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo, hablando largo y tendido sobre su vuelta a Vallecas y el partido de mañana sábado. Michel en un partido siempre especial, diferente, peculiar para él.
Bueno, es un momento para disfrutarlo y saber que bueno, que estamos en un sueño, y que bueno, que nosotros, nuestro objetivo no pasa por estar ahí arriba todo el año, pero sí que estamos ahora disfrutando de este precioso momento.
Ahora vamos a hablar de eso, pero desde ahí arriba, desde esa cumbre de la Liga, se divisa Vallecas. ¿Qué ves?
Bueno, pues un equipazo, lleva 8 partidos sin perder. Si me hablas del barrio, pues le echo mucho de menos, aunque tengo mi familia ahí, hace poco fui, pero bueno, echo de menos el barrio y echo de menos a mi familia. Y luego el Rayo, pues eso, un equipazo y, bueno, momentos muy especiales para mí cuando vuelva otra vez a pisar el estadio, claro.
¿Qué es para ti volver a Vallecas y cómo estás llevando saber que vas a volver ya sin aquella espina que llevabas clavada desde que saliste del club?
Bueno, para mí el Rayo es que siempre ha sido mi casa. He estado muchísimos años como futbolista en la cantera, he estado como entrenador, he estado como director de metodología, tengo grandes amigos. El Rayo es, a día de hoy, pues la considero también parte de mi casa y bueno, en gran parte de mi vida la he pasado con el Rayito. Y bueno, ahora volver no es quitarme una espina, de verdad que no, Rodri, porque cada uno, los procesos de aprendizaje de uno mismo, y hay momentos que, bueno, que a lo mejor tú no puedes dar tu mejor versión y ya está, y no pasa nada. Ahora volvemos, vuelvo a casa en un momento precioso, pero sin nada que reprocharle a nadie, ni mucho menos. Al revés, en Vallecas me lo han dado todo y siempre será muy muy bonito para mí, muy especial volver. Esa cercanía, yo creo que siempre he sido una persona cercana, y eso lo intento transmitir mucho como entrenador, porque no quiero que el jugador me vea como que hay diferencias entre él y yo, como que hay una barrera entre él y yo, y siempre intento ser muy cercano, que creo que es un poco pues esa cercanía que yo he sentido, que he transmitido siempre como jugador, y creo que como entrenador también lo hago. Siempre digo que es el peor partido que me puede tocar, o sea, es el partido que nunca he querido jugar, pero no es el que más me apetece, no, ya, aunque lo disfrute, porque disfrutaré del ambiente, disfrutaré del barrio, disfrutaré de Vallecas, del estadio, pero nunca es una sensación positiva enfrentarme al Rayo Vallecano.
Mañana en Vallecas, 2 de la tarde, Rayo Girona. Un poquito más tarde en Los Cármenes, a las 6 y media, Granada-Getafe. El Getafe 8 puntos por encima del descenso. El Granada en situación de descenso. Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
El Getafe que llega con todo, menos lógicamente Enes Unal, Arambarri y el lesionado Gené, que fue expulsado en el último partido contra el Cádiz.
Eso es, un Granada que llega herido deportiva y psicológicamente tras solo obtener una victoria en los 12 primeros partidos de Liga y a la que hay que sumar la eliminación en Copa por la alineación indebida. En el Getafe vienen de ganar y de ganar con uno menos, por lo cual refuerza todavía más. Algo que ha comentado Bordalás, que Gené evidentemente va a ser la única ausencia del equipo, y a raíz de esto Bordalás ha confirmado que tiene Luis Milla, a pesar de la situación en la que ha estado envuelto últimamente con las lesiones, tiene muchas posibilidades de ser titular este fin de semana, y otro de los nombres propios en rueda de prensa ha sido indudablemente Borja Mayoral, que ya suma 6 goles, y Bordalás responde a la pregunta de si él lo llevaría a la selección.
Si yo fuera el seleccionador, pues obviamente sí que te diría que Borja Mayoral está para jugar y para ayudar a la selección. Pero bueno, no es una decisión mía, pero yo sí que le veo que está en un grandísimo momento y que lo haría francamente bien. Y si sigue de la manera que lo está haciendo, de su compromiso, con y sin balón, y está en un gran momento, sin duda creo que puede ser una novedad en la selección.
Le preguntaban también que a raíz de las declaraciones de Luis Milla, diciendo que Bordalás dentro del vestuario se encuentra muy cómodo con él, que es muy simpático, que es muy bromista, el técnico responde lo siguiente a esta pregunta.
Sí, intento serlo, porque bueno, en la vida hay que ser divertido y bueno, no es solo, no por estar más serio, tiene más rigor. Al final tiene que haber un buen ambiente, no solamente con los jugadores, sino con el cuerpo técnico, y la verdad es que lo pasamos francamente bien. Son muy bajos. Nos reímos mucho, la verdad.
Se espera una gran movilización por parte de la afición azulona en un desplazamiento a Granada que podría acercar al Getafe a los puestos europeos.
No menos de 400 aficionados del Getafe van a estar en las gradas del nuevo estadio de Los Cármenes, y Bordalás, que este año está especialmente distendido y simpático en la sala de prensa. Vamos con la selección. Hey, brother. Chipre y Georgia, próximos rivales de España, partidos de clasificación para la Eurocopa, pero ya estamos clasificados, o sea que en realidad no hay nada en juego. Ha convocado a 25 el seleccionador. Unai Simón, David Raya, Alex Remiro son los porteros. Dani Carvajal, Jesús Navas, Íñigo Martínez, Lenormand, Pau Torres, David García, Gaya, Grimaldo. Los defensas, Rodri, Gavi, Zubimendi, Merino, Fabián Ruiz, Sancet, Alex García, Riquelme, los centrocampistas, y los delanteros Morata, Joselu, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal y Oyarzábal. ¿Quiénes son las principales novedades de esta lista, Bonilla?
Pues Riquelme, Grimaldo, Remiro y Alex García son las cuatro novedades que ha metido en la lista, que ha introducido Luis de la Fuente. Recordemos que en esa lista regresan nombres como Gaya, como Pau Torres o como Íñigo Martínez, y que no van respecto a la anterior cita: Valde, Laporte, Fran García, Kepa, Ansu Fati, Jeremy Pino y Brian Zaragoza. Y evidentemente hay otros futbolistas que están bien o están empezando a estar bien y que tampoco van, y que se le han preguntado por eso a Luis de la Fuente. Uno de ellos, cómo no, Isco, el jugador del Real Betis Balompié, que está realizando una gran temporada. De hecho, ha sido nominado mejor jugador de 8 de los 12 partidos que ha disputado el Real Betis Balompié en esta temporada, y se le ha preguntado al seleccionador el por qué no va Isco y qué es lo que tiene que hacer el jugador del Betis para regresar a la selección.
Esto es muy sencillo. Yo hay veces que tengo sensación de que estoy siendo injusto y quiero que esto ya, para zanjar el debate con los que vienen o no vienen, no, para no ponerles nombres y apellidos, ¿vale? Soy injusto con los que no vienen, porque están preparados, rinden, compiten, son muy buenos. Y tengo esa sensación de que soy injusto. Pero es que, curiosamente, a la vez, tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo. Porque son exactamente igual de buenos, de competentes, de buenas personas, etcétera, etcétera. Entonces, ayer dijo, como siempre sabéis, que es mi admirado Vicente del Bosque, que la mala suerte que tengo es que tengo muchos más jugadores de los que tengo que puedo para poder seleccionar. Esa es la realidad del fútbol, que son muy buenos. Pero hay que elegir, en este caso, a 25, en otras situaciones a 23, y es lo que toca. ¿Sí?
Estamos ante las dos últimas convocatorias de la selección, este parón de noviembre y el próximo mes de marzo habrá otro parón, habrá otra nueva lista justamente antes de la Eurocopa definitiva. Estamos ante gran parte de los futbolistas en esta convocatoria, estamos ante gran parte de los futbolistas
de los que, van a estar
que acudirán a la Eurocopa del 2024.
Afortunadamente creo que tenemos un bloque ya muy formado, que seguro que va a haber jugadores que al final, por circunstancias del fútbol, ya hemos hablado, desgraciadamente seguro que va a haber bajas, que va a haber situaciones determinadas que te hacen al final tomar otro tipo de decisiones, pero lo que es, digamos, el bloque, creo que lo tenemos formado y, bueno, y hay otros jugadores que no han podido venir, que seguramente van a demandar con su rendimiento la posibilidad de estar aquí con nosotros y que sepan todo el mundo que es bueno para el fútbol, para la selección y para el fútbol español, que es que venir a la selección tiene que ser muy exigente. Y pretendemos, esa es la línea que pretendemos marcar.
Pues esa es la línea que pretende marcar, que sea una selección muy exigente. Para
ya
poder
hemos hablado mucho recargar. De renovaciones y también sí. Le han preguntado por la suya, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente. Acaba el próximo 30 de junio. Hay el lío de la federación, que no hay un presidente todavía, así que se le ha preguntado si él quiere seguir o si él había pretendido que le hubiesen renovado después de conseguir los dos objetivos, no solo la Nations League, sino haberse clasificado para la próxima Eurocopa.
Siempre he dicho que yo estoy donde quiero estar, yo estoy feliz y siempre que, cuando corresponda hacer esa negociación, que si es que toca, cuando se estime oportuno que hay que hacerla, desde luego no es el momento ahora, ahora hay que terminar el trabajo, todavía no lo hemos terminado, se puede hacer todavía mejor y vamos a intentar hacerlo. Cuando llegue ese momento, si ambas partes estamos de acuerdo, estamos contentos, pues oye, felices las dos partes y si no, pues no pasa nada. Se cierra la puerta y hasta luego. Pero ya llegará el momento de hablar y demostrar que ambas partes estamos contentos. Y si es así, seguirá todo bien. No hay prisa.
La próxima semana, concentración de la selección antes de los partidos frente a Chipre y Georgia. También ha dado Santi Denia la de la sub-21, partidos frente a Hungría en Huelva y en Bélgica, días 17 y 21. Lo más novedoso, los retornos de Alberto Moleiro, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, y Pablo Barrios, el jugador del Atlético de Madrid. También está Iturbe, el portero del Atleti B. Está Rafa Marín, el chaval del Madrid cedido en el Alavés. Carlos Martín, el chaval del Atlético cedido en el Mirandés. Y Samu Omorodion, el chico del Atlético de Madrid cedido en el Deportivo Alavés. Segunda división, decimoquinta jornada, comienza hoy con un Leganés-Levante, que es un gran partido, ¿eh? El Leganés es líder con 31 puntos, 4 de ventaja sobre el Sporting, el Levante es sexto, lo contamos aquí en directo en el partido de la Onda desde las 8:30 a través del 106, no va a estar Neyú, que está sancionado para este encuentro, pero su técnico Borja Jiménez cree que al equipo, al Leganés, empiezan a tenerle más respeto, para eso es el líder.
Pues hemos ganado un poco el respeto del resto de los equipos, el respeto. No porque antes no nos respetaran, sino porque te ven ahí arriba y no es lo mismo venir a casa del líder que del decimoquinto clasificado. Lo afrontas de otra manera, entonces eso va a ser un plus para todos los rivales. Por lo menos esta semana que seremos líderes.
Neyú, que tampoco estará la próxima semana porque ha sido convocado con su selección. Y el domingo a las 2 de la tarde en el plantío Burgos-Alcorcón, la posibilidad de que el equipo alfarero, que ya ganó su primer partido en casa el pasado fin de semana, salga del descenso. En baloncesto suma y sigue el Real Madrid, una nueva victoria, Iván 15, Carlos, esta vez apalizó a la Virtus de Bolonia.
174, sí, 6 de 6 en Euroliga, recordemos que tiene un partido aplazado contra Maccabi, que por cierto se ha conocido ya que se va a jugar el próximo 28 de noviembre a las 8 y 5 de la tarde a puerta cerrada en la Sala Pionir de Belgrado, ese Maccabi es Real Madrid, pero ayer, partido correspondiente a la séptima jornada, victoria como decimos 174, lleva 6 de 6, lidera la clasificación de esta fase regular el conjunto de Chus Mateo, partidazo de Campazo, 18 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias, 39 de valoración.
¡Qué barbaridad! 39.
Casi nada, sí, sí, brutal. Tavares, 17 puntos, 7 rebotes, 28 de valoración. Y Gershon Yabusel, 16 puntos, 7 rebotes, 23 de valoración. Así que de momento, imparable el conjunto merengue, que tiene su próxima cita el próximo domingo en Miribilla, frente al Bilbao Basket, a las 5 de la tarde, a intentar seguir manteniendo también el invicto en la Liga CB y contando sus partidos por victorias, claro.
Y la próxima semana es doble ración de Euroliga, Valencia, sí, sí, y Mónaco, si no recuerdo mal.
Eso es, tiene martes y jueves, doble ración de Euroliga. Bueno, simplemente poniendo un poco los pies en el suelo e intentando, Chus Mateo, que la euforia no se desate dentro del equipo, porque evidentemente el inicio de temporada está siendo absolutamente arrollador, con dos jugadores ahora mismo del Toro seguramente diferenciales en el panorama baloncestístico europeo, como son Tabárez y Facu Campazo.
Sin ninguna duda. Y mañana, recordad, en Le Foro hay derbi, 6:30 en el Fernando Martín, Fuenlabrada, Estudiantes. Lo contamos aquí en el Partido de la Onda. Mundial de motociclismo. Quedan tres citas para el final del campeonato. El italiano Bagnaia aventaja en 13 puntos al madrileño Jorge Martín en la lucha por el título en el Mundial de MotoGP. Hoy en los entrenamientos, Martín ha estado por delante de Bagnaia. Juanma Fernández, ¿cómo ha ido la mañana? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, buenas noticias desde Malasia. El primero de los tres grandes premios consecutivos que terminarán el campeón del mundo este año. Jorge Martín ha sido segundo en el día de hoy. Ha terminado en esa posición por detrás de Alex Márquez, que en el último suspiro superaba al piloto madrileño, y donde, sí, han demostrado tener un ritmo superior al del resto de sus rivales. Un Jorge Martín que, recordemos, fue el mejor en los primeros entrenamientos libres, donde hoy ha conseguido sacar 4 décimas de diferencia sobre su gran rival, Pecco Bagnaia, que ha sido octavo, pasando a Q2, pero es verdad, con apuros. La diferencia en cuanto al campeonato son 13 puntos y este fin de semana podría ser propicio para que la diferencia fuera incluso menor. En Moto2, recordemos, aquí puede ser campeón del mundo ya Pedro Acosta. Tiene muchas papeletas. Con estar entre los 4 primeros ya sería automáticamente campeón del mundo, donde, recordemos, hoy ha sido quinto y su gran rival, Tony Arbolino, 19º. En cuanto a Moto3, el más rápido ha sido Jaume Masià, y eso sí, tenemos que poner las alarmas y tomar nota de los horarios del fin de semana. Mañana, sábado, la carrera al sprint desde las 8, 10 vueltas por delante. El domingo arrancará con Moto3, 5 de la mañana, Moto2, 6:15, y MotoGP, la gran carrera del domingo, 20 vueltas por delante desde las 8.
Vamos a escuchar a los dos grandes protagonistas en la lucha por el Mundial de MotoGP. Jorge Martín, sonido Dazón. El madrileño está tranquilo por...
Bueno, yo creo que saber las capacidades que tenemos, el potencial que tenemos, la velocidad, los resultados que tenemos detrás durante este año, creo que esto ya me ayuda a estar más tranquilo, saber que he sido rápido en cada circuito este año y espero seguir siéndolo en las tres que quedan.
Y Bagnaia, cholista.
3 carreras, recta final, ahora ya sí que sí.
Ahora sí.
¿Cuál es el planteamiento?
ganar y ganar.
Voy a meter... A las 3 de la parte de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy tenemos una historia maravillosa que contaros y enseñaros. Se trata de Jesús, un niño que padece autismo, es español y es un grandísimo aficionado del Nottingham Forest. Ha podido conocer a los jugadores y, para sorpresa de sus padres, se ha lanzado a comunicarse con ellos sin ningún problema. Escucharemos también a Carlo Ancelotti en la previa del partido de mañana ante el Valencia, y los rojiblancos se van a emocionar con las imágenes y las palabras del Cholo tras su renovación hasta 2027. El argentino ha desvelado además algunos secretos de su trayectoria como entrenador del Atleti. Las declaraciones de Michel, que visita con su Girona al Rayo Vallecano esta jornada, y Bordalás antes de viajar a Granada. Baloncesto, con otra victoria más del Real Madrid, y van 16 seguidas. Terminaremos con la liberación del padre de Luis Díaz y con las retransmisiones del fin de semana, con ese partido entre el Vicálvaro y el Valdebernardo. Además, vamos a conocer a una de las vicepresidentas del fútbol madrileño, Alicia Martín.
Un sonido que acaba de llegarnos, Riquelme, el jugador del Atleti convocado con España.
Es el sueño de todo jugador de fútbol, el poder ir con su selección, con la absoluta, y bueno, pues a disfrutar como siempre hago, que cada vez que voy, y bueno, pues a devolver la confianza que me da Luis.
Enhorabuena a Rodrigo Riquelme. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos. Esta tarde 7:30, el enfoque, 8:30, por el 106 el Leganés Levante. Todo el fin de semana repleto de deporte. Volvemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Adiós. Feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. El partido de la una en Onda Madrid.